sobrando. Se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. La sombra que a la pista trajo el tango me obliga a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén.
De Mare por De Mare, allí estamos escuchando uno de los temas del disco de María José, compañera que está aquí. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien estoy, muy bien.
¿Te ve bien?
Sí, estoy bien. ¿Vos?
Bien.
¿Se te ve bien?
Madrugamos más, nada más, pero estamos bien.
Pero también madrugabas antes con la otra radio.
Sí, 5 de la mañana.
¿5 de la mañana?
Sí, cuando es tan linda la noche. Qué linda es la noche. Abramos otra botella, la última, cantamos 2 ambas y vamos a dormir.
A mí me gusta más la noche, sí. Vos sabés que me cuesta dormirme, porque a la noche es como que me acuerdo hacer todo lo que no hice y empiezo a las 11 de la noche a hacer cosas y de golpe digo, son las 2 de la mañana, me tengo que ir a dormir. Se me pasa más.
Yo relaciono la inspiración con la noche, no sé si será, tendrá que ver.
Hay más silencio a la noche.
También.
También. Es como que todo baja a otro nivel, me parece a mí.
Bueno, mucha gente sabe que Lucio De Mare fue tu tío.
Sí.
Nunca habías hecho esta idea, no la habías tenido antes. Qué buena idea.
La tenía hace mucho tiempo.
Qué buena idea.
Sí, la tenía hace mucho tiempo. Sabés que quería grabar temas de Lucio porque me encantaban. Y lo iba dejando, lo iba postergando porque siempre aparecía otra cosa, como el disco Autora que grabé antes, que se dio de hacerlo, y entonces tenía un montón de temas ya hechos que los quería hacer. Y lo dejé. Y yo creo, soy de las que creen que las cosas son en el momento que son.
¿Qué son?
Y que por algo no son en otro.
No.
No sé si eso, una vez me dijo Jacinto Pérez Heredia, un productor de televisión, me dijo una cosa que me ayudó mucho, porque uno cuando empieza una carrera siempre está ansioso de que sucedan y cuando no te llaman para una cosa que vos querías y llaman a otro, me dijo, nunca nada que esté destinado a vos va a ser para otro.
Mira, productor de
sí, yo trabajé
de
mucho con él. Y eso me calmó porque dije sí, y después comprobé, seguramente a todos les habrá pasado, que aquello que no fue, con el tiempo dije, qué suerte que no fue, porque...
También.
Viste claro. Que te pasa eso, decir... Qué suerte que eso no fue, porque no era para mí.
¿Qué te recordás de... Primero, qué modernos los de Mara para poner nombres, qué lindos nombres.
¿Quién? ¿El mío?
Lucas.
Ah, Lucas, los de Lucas. Ah,
sí,
porque pero, María José, en la época que yo nací, tuvieron que pagar mis hijos a un abogado porque no se podía poner.
Ya,
¿por qué?
Porque estaba prohibido, era la época de Perón y estaba prohibido el...
Mezclar nombres de mujer con
se dicen que se ponían los José María, María José para no ir a hacer la colimba, una cosa así me dijeron. Sí, mi vieja pagó un abogado.
Mira, sí. Pero Lucio...
Lucio y Lucas. Y Gabriel era el más chico. Gabriel era el hermano menor que murió a los 15 años. Ellos eran 3 hermanos. Sí, mi abuelo era Domingo.
Italiano.
Italiano. Mi abuela Otilia, italiana.
¿Y les bancaba que tengan esa inclinación al arte?
Mi abuelo era violinista, así que...
O sea que...
Sí, y mi abuela tenía una panadería, un puesto de pan en el mercado de abasto. Por eso mi viejo, cuando hace el mercado de abasto,
conocía
porque se crió ahí. Entonces la gente, viste, a veces dice, Lucas, y sí, Lucas se crió en el mercado de abasto como niño. Entonces todo eso que puso en la película, él lo vio.
Y cuando uno dice, no, el gran director, la película de mayor éxito de la historia del cine, La Guerra Gaucha, Lugones... Pero hasta anteayer tocaba el bandoneón.
Él tocaba el bandoneón.
Pasa al cine como rápidamente.
Sí, pero fíjate vos que lo del bandoneón fue como una cosa rara. Porque mi tío, Lucio, que estaba triunfando en que era mayor que Lucas, estaba con mi abuela, estaban en París y en Italia y en España. Estaban triunfando allá el trío argentino, Irusta, Fugazú y De Mare. Se había ido con Canaro, mi tío, bueno, la verdad que había... Y mi,
Fugasó, el abuelo...
Claro, de, no, el papá de María Rosa. Roberto Fugasó, el papá de María Rosa,
perdón.
Y entonces mi viejo quería ir y tenía 15 años, y estaban acá con mi abuelo. Y entonces mi abuela dijo, bueno, si venís tenés que hacer algo. Entonces se puso a estudiar en 6 meses el bandoneón, y se fue a tocar el bandoneón.
En seis meses.
Igual era el, yo vi la foto, era el sexto bandoneonista.
No importa, pero...
No era el primero. Claro. ¿Viste? Entonces, cuando van en el año 28, mirá lo que te digo, en el año 28 van como orquesta a un estudio de televisión a filmar la película Boliche en España. Y mi viejo, que era chico, tocaba el bandoneón, entró y le dice a Lucio, dejo la orquesta, no sé si tú tendría 17 años. No, 18 años, pues nació en el 10 mi hijo. Le dice, dejo la orquesta. Dice, ¿cómo que dejas la orquesta? ¿Y qué vas a hacer? Dice, me quedo en el estudio, dice, porque quiero ser director de cine. ¿Y qué vas a hacer? Voy a barrer el estudio. Y se queda ahí y hace la carrera por escalafón. Llega asistente de dirección, en el 36 estalla la guerra. Y entonces dice, me voy a ir a la Argentina y voy a dirigir mi primera...
Pero digo, todo eso en relativamente poco tiempo.
Poco tiempo. Y fíjate vos que vino acá, hizo su primera película como director, la conoció a mi mamá, Norma Castillo, porque mi mamá era figura en la radio, y fue Juan Carlos Torri que se la presentó.
Pero qué historia.
Así que, viste, estuvieron 10 años de novio antes de casarse. 10 años de novios.
¿Viste? Se estilaba, ¿no?
Sí, qué sé yo. Y mi mamá, viste, que se le pasaba el tiempo, decía, yo quiero tener hijos, quiero casarme. Mi papá no quería saber nada. Nada, mi papá estaba casado con el cine. No quería...
Ahora, qué convicción, cómo se sostuvo,
sí,
¿no? Le dijo,
sí,
me quedo barriendo.
Y cómo
no
se convirtió en uno de los grandes directores de cine. No es que dijo, quiero dirigir.
No, claro. A eso me refiero.
Después hizo cualquier cosa, ¿no? Vino y hizo...
Y los dos hermanos trabajaron con Manzi, ¿no?
Sí, porque fíjate vos que ellos tenían un grupo, una cooperativa que se llamaba Artistas Argentinos Asociados.
¿Qué estaba, Sandrini?
No, Sandrini no estaba. Estaba Petrone, Magaña, Muño y Alipi estaban.
Eran primerísimas
figuras. Sí, que Alipi
figuras.
Murió y los guiones los hacían Ulises Petit de Murat y Homero Manzi. Y a la vez Homero Manzi hacía tangos con Lucio. Y Lucio era el músico del grupo. Eran una cooperativa que estaban re locos porque hacían películas. Así fue como la historia de Malena. Viste que todo el mundo cree que Malena se escribió para Nelly Omar. Y Malena en realidad se estrena en El Viejo Ucho, una película que dirigió Lucas, y fue Malena Toledo, una mujer que conoció Manzi, habían ido a buscar plata para hacer la Guerra Gaucha a Brasil, y fue así como la conoce a Malena Toledo.
Mira qué bárbaro.
Sí. Ahí está.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, Malena. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena.
Bueno, allí está Malena de Mare cantando al otro de Mare.
Sí.
Qué bárbaro.
¿Qué diría mi tío? Yo a veces pienso en eso. Él era tan cariñoso conmigo porque, como mi mamá era pianista, también teníamos piano en casa. Y cuando él venía, él tocaba todo lo que a mí me gustaba, que eran las comedias musicales, y yo bailaba. Y yo quería ser bailarina, así que bailaba desde muy, muy chica. Y y él tocaba, por ejemplo, yo le pedía Amor sin barreras y tocaba todo de oído, todo Amor sin barreras. Era una cosa impresionante, Lucio.
¿Era académico de estudios?
Sí, sí, creo que sí, porque él, pienso que sí, pero él más que nada, fíjate vos cómo empieza Lucio, ¿sí? Teniendo papá violinista, o sea, evidentemente la música estaba en él. Él le ponía al cine mudo, teniendo 7 años, le ponía la música en vivo.
Los famosos.
Sí, bueno, él hacía eso a los 7, 8
tan
años.
Chiquito.
Tan chico.
En vivo.
Sí.
O sea, vas mirando las imágenes y vas viendo
sí.
La música.
Wow. Y vos sabés que él empezó a tocar jazz y tocaba en un boliche donde tocaban temprano jazz y más tarde tocaba Canaro tango, ¿no? Y él tenía pantalón corto.
Claro, él fue músico de Canaro.
Sí, pero después. Y entonces él quería tocar tango y Canaro le decía, no, usted no sirve para el tango porque lo escucho y toca jazz. Y él de pantalón corto, tocaba jazz. Y entonces dice que se quedó a la noche porque dice, lléveme a Europa, le pedía a Canaro. No, no, porque usted toca jazz. Entonces se quedaba a la noche, después que terminaba el pianista de Canaro, se quedaba para que le enseñara tango el pianista de Canaro. Y un día lo escuchó Canaro y le dijo, ahora está para viajar usted, qué bien que toca tango. Y ahí se lo llevó a Europa. No, mira la historia, bueno. ¿No?
Pirincho, ¿qué edad tendría?
Y no sé, 18 tío, pero... años, así, cuando se fue. Muy joven. Le llevaba 4 años a mi papá. Así que, pero eran muy distintos. Mi papá era más introvertido y Lucio era más, más dado, no sé, eran como dos personas muy unidas. Esos hermanos que estaban todo el tiempo juntos, ¿viste? Esos hermanos así que lo que hacía uno hacía el otro y siempre juntos. Mi papá sufrió mucho cuando como que se modernizó el hacer sonido en cine y tuvo que reemplazar a Lucio porque ya se empezó a usar otras cosas más modernas y Lucio estaba en otra, ¿viste? Seguía con lo de él y para él eso fue, es más, él hubo una película que se llamó Donde mueren las palabras, que la firma Fregonese y la dirigió mi papá. Y en realidad, como se trataba de música clásica, era la película, le pidieron que no fuese Lucio, que tenía que ser un pianista de música clásica. Y él dijo, está bien, pero yo no figuro como director.
No.
Sí, si no figura Lucio, no figuro como director. A ese punto. Y la firma Fregonese. Fregonese es el gran asistente de mi papá y se lleva la película a Estados Unidos y así consigue hacer Pampa Salvaje, que era una versión nueva de Pampa Bárbara, que también dirigió
claro.
Mi papá.
Sí.
Ellos eran, era su asistente. Mirá las historias, ¿no? Que yo las sé todas porque me las contó mi viejo.
A tu papá le gustaba mucho el tema de los temas muy argentinos en el cine, veo.
Sí, además él era siempre tenía el punto en lo social, ¿no? Porque Detrás de un largo muro, que fue una película que contaba la división que había del muro en las villas, una película muy fuerte. Siempre hacía películas que tenían mucho que ver con lo social. Bueno, Mercado Abasto también, como te decía, ¿no? Las peleas esas entre las...
Bueno, Tita también te puso a la mano de la bendición, sí, en un momento, ¿no?
Sí.
Bueno, está musicalizando, sí, la
charla. Está musicalizando. Se le disparó el iPad.
Estaba espiando a...
Estabas espiando.
Al disco en la compu.
No, la cosa con Tita fue así. Tita había filmado con mi papá Guacho, el Mercado de Abasto y ¿cuál más? Los Isleros habían filmado.
Películas.
Sí, películas.
Muy, y entonces, sí, importante. Sí, sí. Así que Tita estaba en mi casa desde que yo nací, permanentemente, cuando la nena crece, que soy yo, y debuto en teatro, debuto en nuestra Natacha de Casona con el Ciro Olivera Garcés. En realidad fui a hacer un papelito chico, porque yo estudiaba teatro y vinieron a buscar chicas para hacer medio de extras, y después la chica que hacía la coprotagonista se quebró un pie, me dijeron si la podía reemplazar en el ensayo y quedé yo. La sacaron a la otra y quedé yo, ¿viste? Yo me sentía culpable. Mi mamá decía, no, son cosas que pasan. Entonces, por supuesto que en el estreno mi papá invitó a todo el mundo, porque mi mamá venía a los ensayos y decía que yo estaba muy bien, si no hubiesen invitado a nadie, conociéndolo. Invitó a todo el mundo, vinieron todos, me acuerdo, Abel Santa Cruz, Jorge Salcedo, Julia Sandoval, todos los actores de mi papá, viste, sí, todos estaban ahí, Tita, por supuesto. Y Tita, cuando terminó, me regaló un libro que se llamaba Yo soy un comediante, de Pierre Fresnay. Y me acuerdo la dedicatoria, ese libro lo perdí en tantos viajes que hice, lo perdí, siempre lo llevaba conmigo, y alguien me lo robó. Pero me acuerdo la dedicatoria, la letra enorme de Tita, todo. Y me dijo, a partir de ahora soy tu madrina artística. Y entonces me llevó a ser su hija en un teleteatro de Migré que estrenó en Canal 11, que se llamaba Acacia Montero, y que fue una tachera ella, que era como que le dio pie a Rolando Rivas, eso, a Migré. Así que yo hacía su hija menor, y eran Alfonso de Gracia, Norberto Suárez y yo los hijos. Yo la chiquita, la más chiquita.
¿Se puede encontrar algo de eso en YouTube ahora? ¿Te fijaste?
Yo tengo una sola foto que la subí, que está en mi página, está en todos lados, porque me la mandó la gente que está haciendo el museo, me mandó la foto y me dice, ¿me podés decir quiénes eran estos otros? Porque no conocía, que eran Lalo Artich y Blanca Lagrota, que eran los abuelos. Y Oscar Ferriño, que fue el marido de Norma Leandro, era el papá, o sea, era el marido. Y no sabía quiénes eran los otros. Me dice, ¿esas sos vos, esa nena? Le digo, sí, esa nena.
¿Qué actores? Lalo Artich, me acuerdo que era el señor mayor de,
sí,
mil películas.
Eran los abuelos, ¿no?
Porque tenía esa pinta, un grondote.
Sí, un grondote. Así que así debuté en televisión con Tita Mere haciendo su hija.
Che, qué personalidad, qué mujer. Sí. ¿Por qué uno la relaciona, la mujer del tango, con Tita?
Porque Tita tenía una personalidad, sí, vos sabés que había gente que ella tenía una ternura escondida, ¿no? Por supuesto, que no quería mostrar. Conmigo, que la mostraba, porque, bueno, yo era como... Yo creo que era la hija que hubiese querido tener ella, ¿eh? Porque...
Sí, una niña muy dura, conocemos, sí, todo, sí, una cosa.
Pero
muy
ella me llamaba, era muy cariñosa, me llamaba, a veces cuando yo era grande, ya yo estaba separada, casada, separada, y me llamaba... Y me decía, ¿dónde estabas? Porque 2 de la mañana yo llegaba, estuve llamando toda la noche. Bueno, Tita, qué sé yo, salí. Ay, no te vas a meter con un actor, ¿eh? Mirá que se van a cagar de hambre. Así era Tita.
Qué personaje, por favor. Pero te cuidaba, digamos.
Sí, por eso te digo, protectora. Conmigo era protector.
Sí, y después, al ser amigos vos de los dos, tus padres,
sí,
tanto de Luis Sandrini como de Tita... Fue una mujer de un amor en su vida, ¿no? Quedó.
Sí, tuvo muchos amores.
Bueno, tuvo, pero no sé si amores, pero digo, como amor, ella...
Yo creo que hubo mucho bla bla de ahí.
Pero ella no pasó muchos años recordando a Sandrini.
Sí, pero yo creo, porque fue una mina que tuvo mil historias, tampoco, sí, bueno, vamos a mentir en eso.
Pero por ahí eran historias.
Sí, 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 ella lo amó, hasta que un día creo que lo de Susana Jiménez se amigó con
Malvina. Claro,
en mi caso,
no,
por ejemplo, era toda una historia. Si venía Luis, no tenía que venir Tita, que no se encontraran, porque los dos venían a mi casa. Luis Sandrini trabajaba mucho la madera, hacía todos los muebles de su casa.
¿Es verdad que tenía una carpintería al fondo, sí, de la, sí, casa? Sí, sí, ¿verdad, no?
Tenía todos los muebles. A mí me regaló, a mi hermana y a mí nos regaló una calesita que no me puedo olvidar. Era una calesita enorme, que se movía y andaba, que era toda rosa. y todos los muñequitos, todos hechos por él, se movían. Y era hermoso, era grande, grande. La
su hobby era su la hobby carpintería, era, sí. La ebanistería.
Ebanistería, carpintería. Ebanista, sí.
Claro.
Sí, pero también el hermano de Paco Ibáñez, ¿sabes? Yo fui muy amiga de Paco Ibáñez en París. También tenía una, era es un actor conocido el hermano. Este también era ebanista y hacía también cosas hermosas.
¿Cuántas? Vos no tenías, obviamente, eras una niña. Estabas viviendo cosas que son parte de la historia,
sí, sí,
de la música, sí, del cine. Sí.
Yo digo que suerte, porque a mi casa venía a comer a veces Vittorio Gassman cuando yo era chica. Y yo lo trataba, imagínate que yo lo trataba a Gassman como si fuese un tío, qué sé yo. Para mí era un tipo que venía a comer a mi casa. No me daba cuenta que era Vittorio Gassman. O Paco Rabal, esa gente venía mucho a mi casa. Y qué sé yo, para mí era normal eso. Las mujeres, mi mamá hacía grandes comidas, se hacían en casa. Y entonces traían gente que venía a ayudarle en la cocina. Traían cacerolas y cocinaban todo un día y venían a la noche. Y a nosotras con mi hermana no nos dejaban mucho participar. Saludábamos y nos teníamos que ir porque íbamos al colegio, esas cosas. Pero siempre con mi hermana espiábamos. Nos metíamos abajo de lugares para espiar porque nos gustaban los sombreros, los vestidos, las cosas que traían las grandes estrellas.
Claro.
Sí.
O sea, tu casa era un espacio Nelly Panisa, de
encuentro. Nelly Medo, todas esas estrellas.
Era una época de gente que si estaba bien, sí, disfrutaba de eso, invitando gente, ¿no? Compartiendo todo el tiempo.
Venían a casa y mi mamá preparaba cosas. Me acuerdo que preparaba, íbamos a comprar, yo la acompañaba, un lugar que hacía los terrones de azúcar para el café de color.
Mirá el detalle.
Para las mujeres, mirá la historia. Para las mujeres... los terrones rosas. Después ponían, se fumaba en esa época, entonces se ponían las cigarreras con cigarrillos. Yo veía todo eso porque nosotras
por suerte se escapaban a chusmear.
Faltaba la boquilla nada más.
Faltaba la boquilla. No, y venían y eran hermosas, eran mujeres arregladas, que como salían en la Radiolandia y en esas revistas, venían igual. Con los tapados de piel divina, qué sé yo, y charlaban, y nosotros después nos aburríamos, pero en un rato mirábamos qué tenían puesto, cómo mi vieja, la mesa, todo. Mi vieja nos enseñó, a mi hermana y a mí nos enseñó cuando éramos chicas cómo se come realmente, el protocolo, viste, de comer, con los nunca vayas adelante de mi vieja, nunca... fueras a meter un cubierto que no iba, las copas.
Claro, bueno, se usaba mucho.
Pero a mí me gustaba eso, porque yo cuando viajé mucho también dije, qué bueno que me enseñaron esto, ¿viste? Que claro, de repente caía en un lugar donde había 10 cubiertos y yo sabía cómo usarlo.
Y en ese momento, antes de seguir, ¿algo tuyo o algo de tu tío cantado por vos?
Como quieras.
No, elegí, como quieras vos.
Elegimos. A mí me gusta mucho un tema que me pinta, que es Del brazo de mis sueños, que es un tema
Ah,
que...
te escuchaba hablar de ese tema.
Sí, porque para
varios
mí
programas
soy,
te escuchaba.
Porque para mí soy yo y yo, ¿no?
A ver.
Que nadie me exige ser una fan fatal y estas canas me las gané viviendo. Encuentro poesía en todo lo que intento. Ya no cruzo llorando la avenida y no me callo nada ni digo lo correcto. Me declaro a favor de la anarquía, me despido del debo, no conozco el debería, ni que llame a mi puerta la fiel melancolía. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos,
decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Ahora que el espejo me muestra lo que es mío, me arrepiento de las horas perdidas. Busqué la perfección, le hice trampa al destino, confundí la pasión con las heridas. Y no me invento nada, ni un amor a medida. El pasado perdí por el camino. Me enamoro de todo lo que me da alegría. No tengo que cumplir ninguna fantasía. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida.
Bueno, estamos escuchando a María José cantando su tango, que dice que en este momento es lo que te representa.
Sí, es una canción, es el único que es menos tango, un tango cantado. Le pusimos bandoneón, pero en realidad es una canción. No, porque la letra habla... Mira, yo, mi vida ha sido muy intensa. Soy una mina que ha vivido intensamente. Y recién ahora, estos últimos años de pasados y hasta ahora, es como que me siento relajada y feliz. Me siento como que entendí todo el laburo que hice. Me pasé laburando mi vida, porque soy laburadora. Conmigo, digo, con mi persona. He trabajado mucho, soy meditador, he hecho mucha terapia.
¿Has estado en obras, en comedias famosas?
Sí, como Gear, El diluvio que viene.
Gear fue en su momento.
Gear, sí, bueno, tremendo, el primer, ¿no? Gear estuve yo.
El primero, ¿no?
Sí,
¿era de Romay eso?
Sí, Romay. Sí, he hecho muchas cosas, pero digo, en mi vida personal a mí no me fue muy bien. Me pasaron cosas muy intensas, se me murió un hijo cuando yo era muy chica. Cosas fuertes en la vida, ¿viste? Me casé muy chica, tuve un hijo, el primer hijo a los 17, el segundo a los 18, nació muy enfermo. Entonces todo eso me llevó a trabajar mucho para superar un montón de cosas y en estos últimos años la estoy pasando muy bien, muy bien. Es como que estoy muy tranquila, estoy muy relajada. También con la carrera, ¿viste? Con esto que yo decía, que a veces uno quiere muchas cosas y siente que es todo muy injusto. Y un día descubrís que, bueno, es así, que vos hiciste cosas para que fuera así. ¿Por qué? Porque yo nunca transé con otras cosas que transan otros que ocupan otros lugares. Entonces digo, bueno, ¿yo qué quiero? Si mi vida fue así, fue una elección.
Contás muy bien y estás muy bien en la radio, porque contás muy bien.
Bueno, gracias.
No contás ni largo, ni corto, ni frío, ni contás muy bien todo.
Bueno, gracias. Mira que lo digas vos. Que...
No, porque te escucho.
Yo también
te fin escucho. De semana te escucho siempre.
Yo te escucho a vos también, porque me gustan los programas así, donde el otro se conecta con el otro. ¿Viste? A mí me ha pasado que me hayan hecho reportajes en mi vida que me hacían una pregunta y mientras yo estaba hablando estaban en otra cosa y nunca me escuchaban. Entonces decía... ¿Cómo es esto? Esto tiene que ser de alma a alma, ¿no? Porque si no...
Con los amores. ¿Juárez fue tu
mi
amor?
Gran amor, sí. Sí.
Me
sí,
doy
sí,
cuenta cuando sí, hablas de él.
Sí, fue mi gran amor. Fue un gran amor, en realidad, de los dos. Nos encontramos en un momento... así como no pudimos seguir juntos viviendo, porque eran dos vidas muy diferentes... sí, fue un gran amor y hasta el último momento de su muerte estuvimos hablando por teléfono, cada tanto cantábamos juntos y siempre conectados.
Convivimos en tu casa, ¿no?
Dos años y medio. Después, claro, dos vidas. Yo no tenía mucho que ver con su mundo, ¿no? Yo intelectualmente estoy formada de otra manera. Entonces, ese mundo de él a mí me aburría mucho, no me gustaba. Él, cuando estaba solo conmigo, con los chicos en casa, los de él y mi hijo, qué sé yo, era un tipo divino. Después, cuando íbamos a laburar y venían esos amigos que para mí eran Sí Juárez, y lo escuchaban, pero eran muy brutos. Yo con ese mundo no, era muy bruto, ¿viste? No tenía nada que hablar con ellos. Y me empecé a aburrir, la verdad que me pasó eso. Yo lo amaba a él, pero...
Yo me acuerdo, me quedó la foto. Íbamos a Manantiales, ya lo conté acá.
Sí, lo dijiste.
Íbamos con los chicos, qué sé yo.
Era un chico.
Y yo me acuerdo que un día voy, y los míos tenían esta altura, no sé qué es esta altura. 10, 11, 9,
7, 8, 10, sí.
Y él como un chico más jugando con los pibes al ping-pong, al metegol, sí. Todo en ese lugar de juegos que había.
Esa era la parte de él que yo más amaba, cuando él estaba conectado con la música, porque en casa cuando vivíamos juntos, él tocaba el bandoneón, agarraba el bandoneón. Él me enseñó mucho a mí el tango, muchísimo. Yo le debo mucho, también lo amo por eso, ¿no? Porque él me decía... Cuando yo empecé a cantar tango, yo vengo del rock, de otra. Cuando empecé a cantar tango, ahí lo conocía. Él me llamó un día al Tortón y me invitó a ser el jurado de un concurso que él hacía y ahí nos conocimos. Y él me decía cosas, me decía, a ver, tráeme la letra. Ay, Rubén, decía yo, tráeme la letra, decía, escribí la letra. ¿Escribir la letra? Si te lo digo porque lo sé, no, escribí la letra. Y después me decía, léela, no, léela sin cantarla, léela. Y decime ahora qué quiere decir, me tenía podrida a veces, ¿viste? Pero se lo agradecía porque empecé a entender que el tango tenía ese misterio. Me decía, tenés que matizar. Y él me enseñó a matizar, me decía, no pongas la carne a la parrilla, porque si pones toda la carne a la parrilla perdés todo lo bueno que es cuando viene el momento de mandarlo, intenso mandarlo, y después chiquitito.
¿Sabés quién habló maravillas? Pablo Agri.
Sí, trabajaron mucho.
Estuvo el otro día y habló maravillas del talento que tenía Juan.
Él tenía esos tipos que yo digo como Piazzolla, como el Chango. Tenían esa locura en la cabeza musical, algo que era diferente, ¿no? Él agarraba el bandoneón, yo lo he visto en mi casa hacer cosas, se ponía el repasador porque él cocinaba. Yo nunca cociné en mi vida y siempre me casé con hombres que cocinaron siempre. Él cocinaba y ponía el repasador y tocaba. Y decía, y un día me dijo, me acuerdo con Naranjo en Flor, abrió el bandoneón, lo abrió todo y dice, dice, a ver si podés cantar Naranjo en Flor ahí. Le digo, ¿ahí? Sí, quiero que lo hagas ahí, como una canción de cuna. Era más blanda que el agua, chiquitito. Y recién en el último estribillo me metió la yumba, ¿viste? Y me dice, ahora tango. Él tenía eso, él tenía esas locuras.
¿Cómo sabían esos tipos? Es como
y quedó,
cuando...
y siempre le hicimos así esa versión.
Qué bárbaro.
¿Viste? Por una eso cabeza. Te digo que era como una cabeza, tocaba New York, New York, tocaba esas cosas, él le encantaba los temas de Luis Miguel, por ejemplo.
Me encantó el día que contaste que en realidad el blanco no era el que mejor sonaba.
No, él no le gustaba. Él tenía tres bandoneones en casa, me acuerdo cuando vivía conmigo, tres o cuatro eran los bandoneones que estaban, uno azul, uno negro, uno le había regalado Troilo. Ese era el que más le gustaba, él le llamaba el diablo porque decía que iba solo, que lo tocaba y salía. Y el blanco era muy duro, él no sabía si él ya era el bandoneón así o porque lo había hecho pintar de blanco y la pintura lo había estropeado.
Claro.
Entonces decía, pero yo tengo que tocar porque me lo pide la gente, porque ya era un mito el bandoneón blanco. Entonces lo ponía, dice un día, mirá lo que voy a hacer, lo voy a poner ahí. Entonces lo ponía con una luz. Le ponía una cosa y le ponía en el escenario una luz y estaba el bandoneón como símbolo.
Era como un artista más.
Claro, entonces en un momento lo agarraba y tocaba un tema o medio tema con eso para darle el gusto a la gente, que eso sonaba, ¿viste? Pero en realidad no lo quería.
Tengo antojo de escuchar mañana...
Zarpa un barco.
Zarpa un barco.
A ver, ¿qué tango, Dios mío?
Tan lindo esto, ¿eh? Tan bien cantado.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes, no vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde habla la ilusión. Al ritmo de su danza se amaca la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Cholito, buenos días. Soy un fiel oyente de Radio Nacional. Y bueno, quiero felicitarte por esa exquisitez de persona que tenés ahí. Y bueno, a todos nos toca. Y qué lindo que cuentes historia. Yo vivo en el barrio de San Telmo y una vez la crucé a la señora Tita Merelo. Y bueno, qué lindo que cuenten todas esas historias. Te mando un abrazo grande, soy el chango de las empanadas de La Rioja, acá en San Telmo. Chao, mi hermano, un gusto.
Hola, qué lindo, María José de Mare. Bueno, hermosa. Me gustaría llamarme Fiel Melancolía para tocar a su puerta. La verdad que está muy bueno todo lo que cuenta, todo lo que dice, y con una sabiduría y una tranquilidad de los que realmente aprenden. Carlos de Almagro, muy lindo programa.
No quiero que estés triste, muchacha. Vamos, no sé por qué llorar.
Bueno, primero, chango de La Rioja, mandá la dirección porque yo iba a comprar empanada y siempre me olvido de pedirla. Porque no hay empanadas buenas en todos los lugares.
No. ¿Ah, no?
No.
Yo vivo en San Telmo, así que...
En San Telmo,
que
sí.
Que pase la dirección.
Debe haber, ahí está el chango. Y lo segundo, es que me convence más que esta radio es de los artistas y de los oyentes.
Fíjate, sí, la conexión.
Recién, el oyente recién con el artista y nosotros estamos de más. ¿Cómo conectan? Claro. Es impresionante.
Por suerte.
No, yo siento una alegría también estar en esta radio. También los mensajes que recibo los domingos son de tanto cariño que de verdad se hace una cosa de familiaridad, ¿no? Con el que escucha y el que habla, y es como algo muy lindo lo que pasa con la radio. Yo no sé si ya podría dejar de hacer radio, creo que ya voy a hacer radio siempre.
Sí, deberías hacer radio siempre, deberías seguir cantando y deberías hacer un espectáculo donde vas cantando y vas contando
y
todo esto.
Lo
y
hice.
Y darle sí, tiempo a lo sí, que contás
sí.
también.
Sí, lo hice un poco, no del todo, pero lo hice un poco ahora cuando me presenté en el CCK. Me hizo mi hijo unos videos y en Del Brazo de Mis Sueños pasé mientras lo cantaba fotos desde que yo nací. Y fue muy fuerte. Y contar las anécdotas me lo han dicho. Y hay gente que me dice que escribe un libro, porque tengo tantas anécdotas.
También, y tenés fotos. Pero sí. En un lugar pequeño, así
sí,
como
a la hacer.
Mano, ir cantando con un piano.
Voy a estar en septiembre y octubre, voy a estar en Pista Urbana cantando.
Bueno.
Ahora después del Mundial me voy a ir un poco por el interior, a Rosario, a Córdoba, a San Juan, a Mendoza. Tengo como una girita, pero después voy a estar en Pista Urbana, que es un lugar divino. Divino porque es chiquitito, y entonces voy a estar haciendo ahí. ¿Qué voy a hacer eso? Te voy a dar bola.
Es que la verdad es que es un placer.
Sí. ¿Eh? Muchas gracias.
¿Cuántos llegaste al tango con una carrera ya hecha como actriz, sí. Por el rock, en fin? ¿Pero cuántos discos tenés ya de tango?
Y son como siete en total con los de rock, creo, ¿eh? No sé si son cinco de tango.
Ya tenés tu camino en el tango.
Sí,
¿eh?
Vos sabés que yo siento que ocupo un lugar, ocupo, como decíamos antes, el lugar que me corresponde a mí, ¿no? Pero sí, ocupo un lugar. Yo siento que mi carrera como cantante se afianzó cuando me empecé a dedicar al tango. Es como que estaba ahí pendiente el tango. Y
Dicen, lo hemos hablado desde Cacho Castaña hasta muchos. El tango te espera.
Sí, a mí me esperó.
Y a la mujer también.
Sí.
Entonces, cuando vas creciendo, vas teniendo dolores del corazón, vida sí. y qué sé yo, y un día encontrás con que las letras del tango son maravillosas.
Sí, a mí me esperó. Yo estoy, creo que el tango me va por mi tipo de voz también. Yo creo que hay mucha gente que por ahí canta tango y no se da cuenta que su voz no es para el tango, ¿no? Que eso, yo a veces se los digo, pero también no quiero que se enojen, pero... Digo, tu voz me gusta más en otras cosas, ¿no? Las voces muy blancas no son para el tango.
No, por eso que en el hombre, Goyeneche...
Sí, sí.
El Goyeneche último, más éxito que el Goyeneche
de la voz blanca.
Desde Troilo.
Sí. Es raro, también en el decir, ¿no? Él, yo creo que cuando no tenía esa gran voz que tuvo Goyeneche, empezó a priorizar el decir.
Lo que pasa es que él... te decía, no, y yo llamé al autor y le pregunté por qué este verbo y esto acá, ¿cómo
bueno,
lo
creo que él era profesor de literatura, entonces
era
él sabía, por eso cuando dice Cacho lo del punto y coma es real, ¿no?
Y lo que te decía
Rubén me enseñó también eso. De
lo mismo.
Yo después que yo di clases mucho tiempo, doy clases de interpretación y di muchos años en la escuela de Valeria Lynch, y yo le decía a la gente, los signos de interrogación se cantan también, claro. Porque mucha gente no hace las comas, no hace los signos, no es lo mismo una pregunta, que lo tenés que cantar también, que es difícil.
No podés tirar la letra.
No podés tirar.
María, qué bueno que hayas venido.
Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes.
Las gracias.
Bueno, poné algo de lo que quieras desde Mare por Demare para despedir a María José.
Muchas
feliz
gracias.
Día al padre, para todos los padres,
día.
Para
los
todos,
papás.
Al mío en el recuerdo. Y a los que lo tienen vivo, disfrútenlo, hablen con el viejo.
Yo creo que lo voy a llevar al teatro.
No vamos, hasta el lunes, corazones, buena vida.
Bordará la madre su vestido largo y entrarás al baile con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vas para el baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra. Cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Paño blanco y te irás al mundo con un traje largo y jamás ya nunca Negra María tendrá 15 años. Te lloraremos, Negra María, Negra María, cerraste los ojos en carnaval.